Presentamos Notas Eclesiales, la entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
¿Qué tal, apreciados oyentes? Nuestro cordialísimo saludo desde Radio María. Traemos a ustedes las notas de interés, los comentarios con Francisco Escobar y todos nuestros corresponsales. Hoy con un invitado muy interesante, Luis Alberto Vargas, desde Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Ustedes son de casa a esta hora en Radio María.
La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
Cuanto quiero expresar, deseo hacerlo con un profundo criterio sacerdotal, invadido por el sentimiento que me corresponde en defensa del ser humano. Y por eso no quiero que se me entienda que cuanto quiero o cuanto voy a señalar obedece a la ira u obedece a un afán de crónica, simplemente. Lo hago conmovido, triste. Como David Wilkerson, aquel predicador protestante que en los Estados Unidos presenció el asesinato de un joven por parte de una pandilla, los Mau Mau, en Nueva York. En lugar de sentir rabia, sintió una infinita compasión que luego se tradujo en la conversión de muchos de estos pandilleros. Y así quisiera que sucediera en Colombia, con lágrimas en los ojos. Con el corazón desgarrado, vuelvo a recoger esta noticia que debe conmovernos hasta lo más íntimo. Un padre que asesina a sus dos hijos en la ciudad de Bogotá, en el barrio de Las Ferias, uno de 7 años y otro de 4 años, de una manera terrible, que obedece seguramente a trastornos de orden psicológico y desde luego a otras causas. Pero es algo inverosímil que se une al asesinato de violación y asesinato de la niña en Candelaria, en el departamento del Valle del Cauca, y que nos recuerda a la trágica figura de Garavito, quien precisamente se destacó de manera muy triste por el asesinato de tantos niños. ¿Cuál es la realidad, el origen, el motivo que lleva a semejantes cosas? La respuesta nos la podría dar un predicador protestante también, y no porque me esté volviendo protestante, Billy Graham. Creo que era la hija de Billy Graham, o el hijo, que decían, pero ¿cómo nos vamos a aterrar de la muerte de los niños si nosotros la estamos difundiendo? Si la estamos estimulando. ¿Cómo vamos a evitar que se sucedan estos crímenes cuando quienes deberían formar en los valores en las escuelas no pueden hacerlo? Porque los estamentos, las estructuras se lo impiden. Porque detrás del concepto de libre desarrollo de la personalidad, los padres ya no pueden educar a sus hijos. Y ahora tendríamos que decir al contrario, ya no se puede educar a los padres. Y por ende, anhelaría que este delito terrible, que hoy es noticia no solo en Colombia, sino en el mundo, sea ocasión para una reflexión seria por parte de la sociedad. Este no es un asunto de conveniencias políticas con el que se puede jugar a la ligera. Es el dolor mayor, porque para un padre sus hijos son lo más delicado, son la cuerda más íntima y profunda de su corazón, son el motivo de su vida. Tutelan a sus hijos y los protegen de todo mal. Pero ya cuando los padres ven a sus hijos como un estorbo o como un motivo de venganza, estamos llegando al primitivismo, a lo más terrible que podamos imaginar, pensar. Por eso Colombia debe estar hoy de luto, y no solo debe asomarse al escándalo y a la reprimenda y a la censura de la persona. Este es un problema mucho más profundo. Es una enfermedad, es una lacra social. Cuando vemos una sociedad que se descompone, que el delincuente hoy tiene más derechos que la persona sencilla, normal, trabajadora. En fin, es una situación que nos entristece. ¿Y de qué manera? Y que nos debe llevar a pensar que si no hacemos una reflexión seria, todos los días vamos a tener crónicas de este estilo y cada vez peores. Quiera el Señor desterrar de nuestra tierra este espíritu de crimen, de maldad, de sevicia, de frialdad, de indiferencia, para que más allá de los partidos, más allá de los candidatos, más allá de los intereses que aparecen por ahí permanentemente, más allá de las críticas a los líderes políticos, etcétera, nos dediquemos a pensar en la sociedad y en lo que está realmente sucediendo, para que hagamos un frente común, más allá de los colores partidistas, para salvar a Colombia. Estos niños, ojalá, estos inocentes, se constituyan con su sangre en semilla de cristianismo, de respeto, de moral. Que el Señor nos perdone. Todos, en algún modo, somos responsables de estos hechos innominables.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
En una Colombia de luto, iniciamos nuestro recorrido por Cartagena de Indias con las buenas noticias, porque Diana Cure ya casi cumple años. Diana, buenos días.
Sí, ya casi. Todavía falta, porque igual octubre, ya poco nos queda del mes de octubre. Pero alegre a todos en esta mañana de martes. Me da alegría siempre compartir nuestras notas desde la ciudad de Cartagena, iniciando de que el Consejo Distrital continúa analizando la gestión de las distintas dependencias, y en esta oportunidad le correspondió a Transcaribe, nuestro sistema de transporte masivo, en compañía de gestión de riesgo. Pero ¿cuáles son esos avances? Así lo expresó la gerente de Transcaribe. De 40 mil millones de pesos que el distrito de la ciudad de Cartagena destinó para el embellecimiento y sobre todo también para todos los articulados que se encontraban en mal estado, ya esto es un avance, sobre todo que el valor de 40 mil millones de pesos dentro de las proyecciones que se daban en este año 2024 y lo que ella quiere para el año 2025 sí representa un rubro bastante alto en operación de este sistema de transporte de la ciudad de Cartagena, pero es un logro que la inversión de 40 mil millones de pesos que ha sido destinada para esas recuperaciones de todas las estaciones, en la actualidad se tenga de 57% un porcentaje de ejecución. Es avanzar para una mejor movilidad significativamente. Eso ha representado dentro de lo que expresó la gerente de transporte de Transcaribe ayer en el Consejo Distrital de la ciudad de Cartagena. Otra noticia, y es que el alcalde mayor de nuestra ciudad de Cartagena, por medio de su cuenta de X, manifestó a toda la ciudadanía y sobre todo al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DAT, a llamar la atención, porque el día 31 de diciembre específicamente se acostumbra a realizar unas caravanas por toda la ciudad de Cartagena. Algunas personas vestidas y disfrazadas para amedrentar, asustar a toda la comunidad. Pero de esta forma se dijo, por medio de esta misma cuenta, el mismo alcalde expresó de que no se va a permitir esta anarquía y que se va a tener la seguridad, los drones por parte de District Seguridad para que la ciudadanía, para que los cartageneros se sientan tranquilos, seguros en esta noche de ese día 31 de diciembre. Son costumbres que no son buenas, no son sanas, pero lastimosamente la ciudad así se está adaptando a estos cambios que genera en este mundo moderno. Última noticia, y es que recordemos que Cartagena ya se encuentra en esa fiesta que nos une, en esa fiesta de la independencia del 11 de noviembre. Y como estamos en esos eventos conmemorativos que ya estamos cerca, hoy hay un evento a las 6 de la tarde, que es el legado del Getsemanicense en la Casa de Mejoras Públicas de la ciudad de Cartagena. Es un legado, porque ustedes saben, Getsemaní es un barrio culme para la independencia de la ciudad. Son temas interesantes, que esperamos que muchos cartageneros que nos están escuchando se unan, se contagien, pero de una fiesta en paz, en tranquilidad, y que se contagien no solamente del ambiente festivo, sino de la cultura, y esto va a representar a todos los cartageneros. Soy Diana Cura Martínez de la ciudad de Cartagena, con las mejores noticias y la mejor información. Me despido saludándolos a todos desde cualquier rincón de Colombia donde se encuentren.
Muchas gracias, Diana. Y nos trasladamos al Valle del Cauca, donde el cielo también llora por esa ecología profunda que invita a matar a los hijos. Marta Borrero, buenos días.
Muy buenos días, Francisco, querida mesa de trabajo, querida familia de Radio María. Bueno, tantas cosas que están pasando en Cali. Quiero contarles que ayer en la tarde una granizada, un aguacero, al norte y cogió un poquitico del sur, pero fue en el norte de Cali, impidió que se realizara un evento de un homenaje que iba a haber para todo lo de la presidencia en este marco de la COP16. Este aguacero hizo que ni siquiera se pudieran bajar del avión, y bueno, damos gracias a Dios por eso definitivamente. Sin embargo, les cuento que a eso de la medianoche llegó a Cali el señor Antonio Guterres. Él es el secretario de las Naciones Unidas. Con un super protocolo fue recibido. Pero yo quiero decirles un poco quién es él y su carrera política, que realmente ha sido toda marcada por el socialismo. Antonio Guterres nace en Lisboa, Portugal. Su carrera política comienza después de estudiar ingeniería, comienza en 1974 cuando se une al Partido Socialista de Portugal. Fue secretario de Estado de la Juventud y los Deportes en el 83 hasta el 87. Fue diputado en el Parlamento portugués, líder del Partido Socialista. En 1992 al 2002 fue líder del Partido Socialista de Portugal. Fue primer ministro de Portugal. Así el socialismo fue subiendo, subiendo. En el 99 fue presidente de la Internacional Socialista. En el 2005 al 2015, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En 2017, que hasta el presente, es el secretario general de las Naciones Unidas. Los logros y prioridades que ha tenido no tienen todo que ver con las reformas en la educación. Él ha querido trabajar una transformación total en la educación para meter todo el tema de esta Agenda 2030. Pues esta belleza la tenemos aquí en Cali. Llegó a medianoche, va a estar hoy, y casualmente la alcaldía ha declarado este día en Cali como día cívico. Es decir, no hay trabajo en todo lo relacionado con la parte pública. Los privados tenían la opción de decirle a sus trabajadores que no fueran. Bueno, fue un día cívico que salió así como muy de la nada, por decreto. Tiene, creo, una relación directa con la venida de este personaje, porque ellos suelen limpiar un poco el lugar donde van a estar caminando. Mi solicitud, como la he hecho siempre, es orar fuertemente por Cali y Colombia, porque las cosas que este personaje trae no son nada buenas. No buenas. Una cosa es la COP, una cosa es trabajar la biodiversidad, reflexionar, perfecto. Pero cuando ya vienen este tipo de acciones donde se pretenden traer transformaciones en la cultura, en la parte de nuestra espiritualidad católica o cristiana, yo pienso que todos tenemos que movernos. En este momento sí también quiero decirles que hay un grupo de grandes, digo yo, grandes guerreros de Dios en oración. En Santiago de Cali la Iglesia Católica está unida orando para proteger nuestro país de toda esta corriente tan, tan fuerte que está moviendo en el mundo entero. Cali y Colombia son de la Inmaculada Virgen María, son de Jesucristo, el único Dios y Señor de nuestra patria colombiana. Y después de esa noticia, pues decirles que sí, hay cosas muy bonitas con las que la gente está muy distraída, como por ejemplo, estamos con el Internacional de Ballet Clásico, con programación gratuita allí en Los Cristales. Invitamos a las personas que gusten de toda esta parte cultural del ballet, porque tenemos grandes compañías mundiales de Estados Unidos, de Suiza, de República Dominicana, y va a estar hoy a las 7 de la noche en Los Cristales, totalmente gratis. Bueno, los dejo con la inquietud de la oración, de que hoy es un día realmente fuerte espiritualmente, y que unamos esfuerzos en oración, en sacrificios, en penitencia, en súplica, porque Cali y Colombia son de Dios, son de Jesucristo. Soy Marta Borrero, para las Notas Eclesiales de la Radio María. Que tengamos todos un bendecido día.
Muchas gracias, Marta Gutiérrez. Hay una cosa muy interesante con la llegada de este señor Guterres, que es el jefe de la ONU, el jefe de la Carta de la Tierra, que propone reemplazar los 10 mandamientos, nada menos. Entonces, a abrir los ojos. Marta, te vi con ganas de decir algo. Bueno, continuemos con Roberto Penagos desde Pitalito, una Pitalito nublada. Buenos días.
Francisco, buenos días al padre Germán, a Luis Fernando, a todo el equipo de Radio María, al igual que sus oyentes y seguidores en las diferentes plataformas. Los saludamos con una mañana ya un poco fría, estamos sintiendo nuevamente ya lo que es el clima de años anteriores del municipio de Pitalito, de este Valle de Lavollos, y pues ahí vamos nosotros también recuperándonos un poco de esos cambios de clima que estamos empezando a vivir en el sur del departamento y en diferentes partes del país. Las noticias hoy las generamos desde el vecino municipio de Algeciras, pues el día de ayer se presentaron en el municipio de Algeciras dos sismos con una diferencia de 5 minutos, estos dos que se presentaron. Y estos dos movimientos sísmicos de baja magnitud pues sorprendieron a los habitantes de Algeciras en la tarde del día de ayer. Según el Servicio Geológico Colombiano, los sismos ocurrieron en un intervalo de 5 minutos. El primero se registró a la 1:39 con magnitud de 3.3 y una profundidad superficial menos de 30 kilómetros, mientras que el segundo ocurrió 5 minutos luego, con una magnitud de 2.5, también con poca profundidad. El epicentro de ambos movimientos telúricos pues, fue localizado en Algeciras. Estos sismos de baja magnitud no causaron daños significativos, pero alertaron a la población local, recordando la necesidad de estar preparados para cualquier emergencia sísmica. Pues se conocen que estos sismos menores suelen estar asociados a movimientos superficiales de placas tectónicas, y aunque generalmente no representan peligro, pueden ayudar a liberar tensiones en las fallas geológicas. Por ello, esos fenómenos son monitoreados constantemente, ya que proporcionan datos cruciales para el estudio de la actividad sísmica y la previsión de posibles movimientos más fuertes. Para los expertos, los eventos de baja intensidad, en su mayoría, no son precursoras de sismos mayores. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantener siempre vigente un plan de emergencia y conocer los protocolos de actuación ante un terremoto. Así que, pues, toda la comunidad y todo lo que son el sistema de alertas tempranas, pues están bien muy atentos a que si se vuelve a repetir esos sismos menores o Dios no permita que sea ya un tipo de terremoto, uno ya mayor. Así que las autoridades también están alertando a toda la comunidad en diferentes sectores, no solamente en Algeciras, sino en los municipios donde también se sienten muy frecuentemente esos sismos, a que estén siempre alerta, siempre atentos a cualquier indicación. Y en otras noticias nos vamos para el municipio de Garzón, donde está el embalse de El Quimbo. Y es que un fallo judicial obliga a la empresa Enel, quien es la que está haciendo estos trabajos en El Quimbo, a que se le debe garantizar el transporte fluvial a estudiantes del área rural. Y es que este fallo del juzgado primero civil del circuito de Garzón ordenó a Enel Colombia garantizar el transporte fluvial para los estudiantes de la vereda La Cañada, en el municipio de El Agrado. La sentencia responde a una acción de tutela presentada por la líder social Marta Isabel Ortiz, quien denunció la afectación de la conectividad fluvial debido a la operación del embalse El Quimbo. Pues este juzgado emitió esta sentencia favorable en la opción de tutela de la líder social de la vereda La Cañada. Esta acción interpuesta contra Enel Colombia y otras entidades demandaba la garantía de transporte fluvial para los estudiantes de la comunidad afectados por la disminución de la conectividad en el río Magdalena debido al impacto del embalse de la hidroeléctrica El Quimbo. Esta problemática, pues, surgió a raíz de las dificultades que enfrentan los habitantes de la vereda, quienes dependen del servicio de lancha para conectarse con el resto del municipio y acceder a servicios esenciales como la educación. La sedimentación y fluctuación de los caudales de río agravados por el embalse operado por Enel han hecho que el transporte fluvial sea insuficiente e ineficiente, dejando a la población estudiantil en una situación de vulnerabilidad. Esta situación afecta a 73 estudiantes de la vereda, quienes diariamente deben desplazarse a instituciones educativas del agrado y municipios vecinos. Así que ahora esta empresa, pues, deberá garantizar ese transporte fluvial, al menos para estos estudiantes que diariamente tienen que movilizarse a su centro educativo. Esta es la información desde el sur del departamento del Huila, un informe de Roberto Penagos para Notas Especiales de Radio María. Feliz día para todos.
Muchas gracias, Roberto, desde el Huila, donde la tierra tiembla de tristeza por el reemplazo de los 10 mandamientos por la Carta de la Tierra de la ONU que nos trae el señor Guterres. Pero vámonos a la mina, que es una catedral hermosísima en Zipaquirá, con Edgar Muñoz. Buenos días.
Francisco, buenos días, padre, buenos días y audiencia de Radio María, cordial saludo. En efecto, esta Zipaquirá sigue siendo noticia y ahora con el atletismo. Con la participación de cerca de 8.000 atletas, Colombia tiene en Zipaquirá una nueva media maratón certificada por la Federación Internacional de Atletismo. El certamen deportivo organizado por el Clúster del Deporte y la Recreación, una iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá, con el apoyo de la Alcaldía de Zipaquirá y de la Catedral de Sal, tuvo un rotundo éxito. En el evento, los kenianos Naomi Mayeo y Joseph Kiprono ganaron la categoría 21K, mientras que Ana María Orjuela y Gerald Nicolás Giraldo lideraron las modalidades 10K. Erika Natalia Martínez y Santiago Rodríguez ganaron en la categoría 5K. Un evento interesante en el que, en el caso de los hombres, pues yo sé que Bruno, este atleta keniano, quien viene a ganar también la media maratón de Medellín, el Run Tour y la media maratón de Bucaramanga, se impuso en la meta. El mejor colombiano fue Carlos Mauricio Patiño, quien cruzó la línea seguido del ecuatoriano Cristian Vascones. Pues una buena nómina de corredores élite internacionales estuvieron acá. Y se abre un nuevo espacio para el atletismo nacional e internacional, obviamente con todo cosas por mejorar, pero una buena apuesta que se logró porque también se fortaleció el comercio, los restaurantes, el turismo, una buena apuesta que seguramente se irá mejorando con algunos detalles, pero que para ser de esta categoría se logró un buen éxito. La gente colaboró con las vías cerradas, con todo el tema de los parqueaderos, porque es una logística bastante grande la que se generó para que fuera calificada por la Federación Internacional de Atletismo y quede como una nueva media maratón para Colombia. Bien, esto desde el punto de vista deportivo, pero viene el jueves 31 de octubre y sabemos todo lo que sucede el jueves 31. Aquí en Zipaquirá hay una experiencia bonita que se llama La Noche Blanca. Y La Noche Blanca es organizada por CASAF, por un grupo de jóvenes, un apostolado de jóvenes profesionales, profesiones, va a ver, John es uno de los líderes, de los integrantes de este grupo. John, bienvenido, cuéntenos por favor, ¿qué es esto de La Noche Blanca? Porque es un modelo muy bueno para seguir el país, además de iniciativa juvenil.
Buenos días. Bueno, Noche Blanca es una iniciativa que aquí en Zipaquirá nace a raíz de CASAF, pero que es algo que se hace a nivel mundial. Y lo que se quiere es contrarrestar este 31 de octubre y celebrar lo que verdaderamente pasa, que es la víspera de todos los santos.
Perfecto. ¿Qué hacen ustedes en La Noche Blanca?
Bueno, en La Noche Blanca tenemos una programación extensa. Inicia desde las 5 p.m. y vamos hasta las 11. Están en franjas divididas, es decir, que las personas pueden llegar a diferentes horas y no va a sentirse en cambio. Pero iniciamos con el rosario. Esta vez tenemos una sorpresa. Digamos que no lo podemos decir públicamente porque así no lo vieron, pero habrá algo muy especial para este rosario. Después viene una parte de van a estar expuestas las reliquias de Carlos Acutis. Ya después de esto viene una parte del testimonio de misionología, porque esta vez nuestro lema es encontremos esperanza por medio del servicio. Continuamos con la Eucaristía y con la adoración al Santísimo.
Bien, ¿esto es el año número que, como número 8 que se hace?
Este es el número 7. Este año estamos celebrando nuestra Semana Noche Blanca aquí en Zipaquirá y pues digamos que de cierta manera esto ya es nuestra identidad.
Perfecto. Una excelente iniciativa, tomando en cuenta que esa es la noche del cumpleaños de Satanás y que los católicos no podemos celebrar semejante barbaridad, a pesar de las iniciativas que se ven por ahí, que no, que disfrácese de algo bueno, no, de todos modos le van a hacer una fiesta al enemigo de Dios.
Sí, bueno, hay tres maneras de vivir el 31 de octubre. Uno es el culto directo de los sacerdotes satánicos. El segundo es la forma, digamos que tibia, en la que usted se disfraza, pasa ese día que cree no estar haciendo nada, pero igual está cayendo ahí, ¿sí? Entonces, y la última en la que lo quieren adornar con disfraces de ángeles, de santos, etcétera, pero al fin y al cabo está en la misma celebración.
Bien, Jonathan Gutiérrez, quienes quieran de la región venir, ¿a qué horas deben estar en CASAF?
Sí, por favor, acompáñenos, estamos en CASAF, Zipaquirá, programación desde las 5 p.m., ahí se abrirán puertas y hasta las 11. Si no pueden llegar a las 5 p.m. puntual, no hay problema, pueden llegar más tarde, igual la programación les permite adaptarse, ingresar. Esta vez tendremos un espacio muy importante para los niños y los bebés, entonces digamos que para las madres que tienen bebés y ven esto como dificultad, sean bienvenidas porque van a tener un espacio donde van a poder cambiar los niños, pero van a poder alimentar, etc. Se fue el audio de Titara.
Se nos fue el audio de Edgar Muñoz. Edgar, muchísimas
gracias. Ahora sí. No, estaba despidiendo a Jonathan. Jonathan Gutiérrez, muchas gracias, Jonathan Gutiérrez, de este apostolado de jóvenes profesionales, profesión y barberis. CASAF es el Centro de Formación de la Familia de la Diócesis acá, y pues ellos hacen parte de los diferentes apostolados ahí para niños, para jóvenes, para adultos. Muy bien, por este ejemplo, La Noche Blanca en Zipaquirá. Gracias, Jonathan.
Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Continúen en la sintonía de Radio María. Padre, con el saludo. Francisco, igualmente, buen día.
Muchas gracias, Edgar y Jonathan. Bendiciones y el 31 de octubre a rezar. 8 de la mañana, 30 minutos.
Este sábado 30 de noviembre, les invitamos a ustedes, queridos oyentes, a una cena mariana de gala en la ciudad de Aguachica, en el departamento del Cesar. Nos encontraremos en el Salón de Eventos Santa Rita. La dirección, la carrera octava, número 5B59, Avenida Camposerrano. Tendremos grupos musicales, rifas y grandes sorpresas. Usted puede informarse sobre este noble acontecimiento en este número telefónico 605-565-3489 o en este número de celular 310-715-1126. La donación para la causa de la Madre de Dios es de 60,000 pesos. Son invitados de honor a esta magnífica cena mariana en Agua Chica, César.
Minutos en la mañana, Colombia, 9:31 minutos en la costa este de los Estados Unidos de América. Se habla durante estos días de la guerra en Medio Oriente, de la guerra de Ucrania, Rusia, pero inevitablemente ahora la atención del mundo se centra sobre lo que va a acontecer en los Estados Unidos de América, sobre los comicios que se llevarán a efecto, que ya se están llevando a efecto porque ya la gente en los Estados Unidos puede votar con antelación o mandar su voto por correo. Y cuando se habla con los ciudadanos, normalmente dicen estas dos semanas últimas antes de las elecciones serán definitivas, no solo para la suerte de los Estados Unidos, sino del mundo. Por eso me permito invitar hoy a Luis Alberto Vargas. Él ha sido siempre nuestro corresponsal en los Estados Unidos de América, para que en unión con Francisco Escobar hagamos un diálogo en torno a este momento coyuntural para Estados Unidos y para la humanidad, la elección del nuevo presidente de la República. Buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el sentimiento que se palpa de el análisis juicioso que usted siempre hace de cuanto acontece en los Estados Unidos de América?
Buenos días, padre, y saludo de una manera especial a todos los oyentes de Radio María y a todos los corresponsales de las diferentes ciudades. Primero que todo, creo que es importante entender, padre Germán, que el sistema electoral de los Estados Unidos es particular y corresponde al deseo de los padres fundadores de esta nación de buscar la mejor representatividad del pueblo en las decisiones como nación. Para ello, entonces, decidieron que no se iba a contar el voto como correspondiente al número de personas que votaran. Simplemente así, es decir, lo que llamamos el voto popular. ¿Por qué razón? Eran conscientes de que habían ciudades donde había un mayor número de habitantes. Entonces, si pensamos nosotros de esa forma, pudiéramos decir que en Los Ángeles, California, o en Nueva York, o en Chicago, o Miami, o Atlanta, pudieran estar decidiendo ellas solas el destino del país. Para ese efecto, entonces, decidieron que era mejor tener lo que llamaron un colegio de electores, de tal forma que se le diera representatividad e influencia en las decisiones a los estados con menor número de habitantes. Ejemplo, el estado de Alaska, los estados de sur y norte de Dakota, Hawái, que tenían menos habitantes, pero que también tenían una importante decisión cuando iban a elegir algún mandatario o iban a tomar decisiones de reforma a la Constitución, cosas importantes. De esa forma, entonces, hablamos de que se tiene un colegio electoral y que se busca que haya una representatividad de todos. En los Estados Unidos existen dos cámaras, la Cámara Baja, que algunas veces se le llama Congreso, y la Cámara Alta, el Senado. El Senado está constituido en este momento por dos personas por cada estado. Es decir, son 50 estados, por lo tanto tenemos 100 senadores, independiente del tamaño poblacional o económico de cada uno de los estados. Cada estado tiene dos senadores. La Cámara de Representantes, por el contrario, El número de participantes está delimitado por la población. Así entonces tenemos que la Cámara de Representantes tiene hoy día un total de 435 representantes. Por lo tanto, si sabemos que el mayor número de habitantes está concentrado en California, decimos que California tiene en este momento 53 representantes al colegio electoral o 53 electores correspondientes a la Cámara de Representantes, más dos que corresponden al Senado, sería un total de 55 electores. North Dakota tiene solamente uno, porque es un estado prácticamente con muy pocos habitantes. Uno más dos senadores tiene 13. Y así entonces tenemos que el total de representantes a la Cámara son 435, el total de senadores son 100, lo cual nos daría 535 al sumar el número por ambas cámaras. Pero se decidió también darle a la capital, al Distrito de Columbia, tres votos o tres electores. Así que el número total de electores será de 538. 100 del Senado, 435 de la Cámara y 3 adicionales de Estado de Columbia, de la capital Washington, D.C. Por lo tanto, si 538 es el número total de electores, el número mágico, que llaman ellos, el número clave, es la mitad más uno. O sea, si dividimos 538 entre 2 y le adicionamos 1, da 269 más 1, 270. O sea que el número importante, cualquiera de los candidatos que consiga 270 votos electorales, ya llegó al momento decisivo de poder ser elegido.
Pero desde el punto de vista de demócratas y republicanos, ¿cómo se eligen cómo se elige este consejo electoral? ¿Cómo alcanzan el derecho para definir al presidente?
Bueno, realmente vemos que cada estado tiene su propio sistema de elecciones. O sea, como aquí es un sistema federalista, entonces en cada estado tenemos gobernador, Corte Suprema de Justicia del Estado y el sistema legislativo del Estado. Y cada estado entonces define cómo va a ser su sistema electoral, las reglas que colocan. Pero en esencia lo importante es que los votantes, bien sea por voto anticipado, bien sea por voto por correo, aquellos que no pueden desplazarse a los centros de votación, o bien sea por el voto el día martes 5 de noviembre en persona. Hasta el momento identificándose con su carnet de identificación, que aquí se llama la licencia de conducción, donde está colocada la foto de la persona y la dirección donde vive. De tal manera que se evita que personas de un estado vayan a votar a otro estado. Ese es como el equivalente a la cédula nuestra colombiana, pero que aquí tiene una validez por cada uno de los estados. Cuando la persona vota, al final se hace el conteo de los votos y hay una condición muy particular. Y es que de los 50 estados, 48 determinaron que todos los votos o el número de electores de ese estado se los lleva quien gane la votación en el estado. Uh-huh. Es decir, que a modo de ejemplo, si en Florida gana Donald Trump y Florida tiene 27 votos electorales, todos los 27 se los lleva Donald Trump. Uh-huh. Por ejemplo, California tiene 55 electores, entonces si gana Kamala Harris en California, que es un estado eminentemente demócrata, Kamala Harris se lleva los 55 votos. Yeah. O sea, los 55 votos electorales. Existen solamente dos estados, que son Nebraska y... Y se me escapó el nombre del siguiente estado, permítame. Y Maine. Nebraska y Maine, que decidieron que no se llevara todos los votos el ganador, sino que iba a distribuirse proporcionalmente al número de votos que sacaba cada uno de los candidatos.
Ya.
Bien, con todo esto entonces quiere decir que cuando termina la votación, técnicamente no hay elección todavía. Ya. Se sabe quién es el que va ganando o quién es el ganador, pero formalmente la elección se da después cuando se reúnen estos delegados al colegio electoral.
Se presumiría que llevando ya el número de electores, ya se sabe quién va a ser normalmente.
Así debe ser y normalmente así ha sucedido. Uh-huh. Pero la formalidad dice que solamente cuando se reúne este consejo electoral o este colegio electoral, es cuando ellos, después de que cada uno de ellos vota,
sí,
se hace un acta y se genera la presentación de que quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Bueno, este es un aspecto importante. Miremos a otro aspecto. Ya una vez conocida la mecánica de las elecciones en los Estados Unidos, ¿cómo está en este momento los estados, según tu apreciación, en el sentido de demócratas y republicanos? ¿Cómo es la cosa? Porque hay unos estados que tradicionalmente son demócratas, otros republicanos, pero existen otros estados que van a jugar un papel muy importante.
Bueno, la verdad, vamos a dar algo anecdótico, y es, curiosamente, el Partido Republicano, que es el partido de ideas conservadoras, de ideas que defiende valores como la familia, la vida, que tiene como una característica, y es que busca que el Estado sea de un tamaño pequeño, que tenga, se coloquen unos impuestos bajos. Este partido está identificado con el color rojo. ¿Sí? Es decir, los republicanos se visten de rojo. El Partido Demócrata se viste de azul. Está caracterizado en términos generales por ser un partido que busca el tamaño del Estado grande. Es decir, siempre han propendido para que sea un Estado con muchas personas trabajando para el Estado, una burocracia bastante amplia. También otra característica, han buscado a través de la historia elevar los impuestos, o sea, se carga por impuestos altos, y por unos conceptos muy liberales en términos de moral. Al punto, por ejemplo, que hoy por hoy el Partido Demócrata está defendiendo el aborto y lo colocaron como una bandera especial en su campaña. Ellos consideran el aborto un derecho de la mujer. Y de esa manera han buscado ganar el voto de la mayoría de las mujeres en el país, apelando al hecho de que no les pueden quitar el derecho que ellas tienen de decidir sobre su cuerpo. Esa es una bandera y eso es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, bien, entonces pasemos ya a una valoración más precisamente de orden, si se quiere, moral, ¿no? De las tendencias en este momento en los Estados Unidos de América, Francisco.
Sería muy interesante recordarle a la gente lo que sucedió en La Crosse, en Wisconsin, el 17 de octubre, cuando Kamala Harris proclamaba un incendiario discurso contra Donald Trump, acusándolo de prohibir el aborto, para seguir en el tema como venimos, y pues utilizó la Corte Suprema de Justicia, hablando de que allí Donald Trump nombró 3 jueces, recordemos a Brett Kavanaugh, que le inventaron una cantidad de mentiras para que no lo pudieran proclamar como juez, y la mujer decía que la nuestra es una lucha por el futuro y es una lucha por la libertad como fundamental de una mujer de tomar decisiones sobre su cuerpo y que su gobierno no le tiene que decir qué hacer. Entonces, así Kamala, manipulando el lenguaje, se refería al aborto, que es el tema central en este momento, es el combate contra el bien que está llevando la señora Kamala desde el otro extremo, ¿no? Entonces, en medio de esa arenga, un joven le gritó: el aborto es un sacramento de Satanás. Esta Kamala Harris se puso como un gato en alerta, y cuando el joven volvió a gritar: Jesús es nuestro Señor, que Jesucristo es el Rey, se hizo un tremendo silencio, y esta mujer le contestó: estás en el mitin equivocado, ve allá al pequeño mitin más abajo, refiriéndose al de Trump, mientras pues hizo un gesto de desprecio, este joven fue expulsado de la concentración por mencionar el nombre de Jesús. La respuesta de Harris pues fue muy natural en ese mitin de aborteros y algunos satánicos que la acompañan, donde no se puede mencionar el nombre de Jesucristo, y se dice que ese fue el momento en que Harris perdió el voto cristiano y probablemente las elecciones de los Estados Unidos, donde se ha radicalizado ya el lenguaje y donde están saliendo los pastores protestantes, no solamente a apoyar a Trump, sino a decir que Kamala Harris, como lo dijo recientemente el ex nuncio apostólico, es el representante de Satanás en los Estados Unidos. El líder religioso evangélico Lance Wallnau dijo después del debate presidencial entre Trump y Kamala que la vicepresidenta Kamala Harris utilizó la brujería y que es el espíritu de Belcebú y que trae, bueno, esto está una guerra espiritual bastante marcada ya.
Bueno, interesante esto que señala Francisco, una guerra espiritual, lamentablemente se ha tomado como bandera la cuestión del aborto cuando, ante todo debería ser la defensa de la vida del ciudadano y pensando en otras necesidades más urgentes para los Estados Unidos. No digo que el aborto o que la decisión sobre el aborto no sea importante, pero precisamente la pregunta es esta: los Estados Unidos de América, la vieja generación o la última generación posguerra, está muriendo. Luis Alberto, ¿qué le espera a los Estados Unidos con estas políticas? Cuando uno mira esta infraestructura enorme de más de cuántos millones de habitantes que hay en los Estados Unidos de América, y todo esto que se ha logrado en la posguerra, ¿qué le espera a los Estados Unidos de América?
Bueno, realmente no solamente está sucediendo en los Estados Unidos, sino prácticamente en el mundo occidental, es decir, Europa, la Europa judeocristiana, la Europa que ha sentado el desarrollo científico, cultural, en muchos momentos de la historia, está siendo amenazada, igual que los Estados Unidos y muchos países occidentales, por la decisión no a la vida, por la decisión de no tener hijos. Al comienzo era algo importante, y toda familia se gloriaba y se gozaba de tener un abundante número de hijos. ¿Por qué? Porque era como la forma como los padres prolongaban su vida a través de ellos. Y los valores se pasaban de abuelo a padre, de padre a hijo, y de hijo a nieto, y así sucesivamente. La cultura se iba permeando a través de las generaciones. Pero con el tiempo comenzaron a ver los cambios. Que no, que ya son demasiados hijos, hay que bajar de los 12 que tenían las abuelas a los 6 de los hijos de los padres, después a los 2, después al único hijo, y hoy día se está hablando de no querer tener hijos. Ya no quieren la sociedad, los jóvenes, tener hijos. Entonces se ha optado por los gatos, por los perros, que son aquellas personas que están buscando en estas mascotas poder volcar los sentimientos que se debían de haber dado para un niño, una niña. Pero bien, eso está sucediendo, y desafortunadamente con el tiempo hay países completos que están caminando hacia una desaparición. Y perdónenme que lo diga así de grave y de drástico, pero si el número de muertos es mayor que el número de nacimientos, pues lo lógico es que la humanidad va comenzando a tener menos habitantes. Y si además de eso le sumamos las tendencias y las políticas de promover el aborto, de promover la eutanasia, de promover el cambio, la modificación de sexo de los niños por medio de hormonas, entonces, y además de eso, le agregamos la ideología de género, estamos encontrando que hay una tendencia total para disminuir el número de habitantes de la Tierra y, por lo tanto, atacar la comunidad judeocristiana en el mundo. En los Estados Unidos si estamos viendo, y vuelvo a la parte política, uno puede preguntarse por qué Planned Parenthood, por qué esta empresa, que es la empresa que más promueve el aborto y que tiene todas las organizaciones y las agencias en las diferentes ciudades, sobre todo enfocándolas en los barrios donde están los afroamericanos o en los barrios donde están los latinos, tratando de promover que no haya más afroamericanos que los aborten. ¿Por qué esta entidad está apoyando a Kamala? ¿Por qué está apoyando? Por una razón muy sencilla, porque buscan que el Estado les dé los fondos para seguir desarrollándose. Entonces encontramos que aquí son decisiones importantes. Si yo estoy optando por votar por un partido, por una candidata que está proclamando que va a financiar, a dar el dinero a estas instituciones, pues en cierta medida nosotros estamos apoyando que se sigan matando personas, que sigan matando niños inocentes, que es claro para todos que esa persona que está en el vientre de la mamá tiene un ADN diferente al de la mamá. Por lo tanto, es una persona completamente distinta. Así tenga el cordón umbilical que las une a ellas dos, estas dos personitas. Así tengan que una es la madre y la otra es el hijo o la hija. Son personas completamente diferentes y por lo tanto con derechos. Y por lo tanto podemos decir con mucha certeza que no es una interrupción temprana al embarazo, como lo quieren presentar. Es un asesinato. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero bueno, eso es más o menos como lo estamos viendo en la parte moral. Pero también, padre, hay que entender algo, y vuelvo un poco a la parte política de las elecciones en los Estados Unidos, y es que debido a la conformación en las grandes ciudades, ya se puede establecer que hay algunos estados donde a través del tiempo siempre ha ganado el Partido Demócrata. Por ejemplo, el estado de California. Por ejemplo, el estado de Nueva York. Por ejemplo, el estado de Illinois, donde está Chicago. Entonces, se sabe ya que son fortines del Partido Demócrata. Y también hay estados donde mayoritariamente ha ganado el Partido Republicano. Por ejemplo, el estado de Carolina del Sur. Por ejemplo, el estado de los estados rurales. Es decir, casi podemos decir que el Partido Demócrata se ha concentrado en las grandes ciudades y el Partido Republicano tiene preponderancia en la parte rural. Entonces, si uno mira el mapa de los Estados Unidos y coloca en color rojo los estados que son republicanos y en color azul los que son demócratas, vamos a encontrar que el mapa está mayoritariamente pintado de rojo, porque las grandes extensiones de tierra son republicanas, así sea con menos habitantes. Esa es una realidad. ¿Qué pasa entonces? Quiere decir que la elección y las campañas se han concentrado en los estados que llaman estados péndulo, o sea, que no están definidos si van a votar demócrata o si van a votar republicano, o lo llaman también en inglés los swing states, o sea, los que cambian, o los estados bisagra. Y son los donde concentran los esfuerzos, las campañas electorales, los candidatos, porque son los que van a definir a la hora de la verdad quién va a ser el nuevo presidente. Entre esos estados tenemos, por ejemplo, la Florida. La Florida es muy importante porque la Florida aporta 27 electores al colegio electoral. Otro estado importante es, por ejemplo, Pensilvania. Voy a leerles a ustedes para que nos demos una idea cómo va pesando cada estado. Florida 27, Georgia tiene 15 electores, Carolina del Norte tiene 15, Nevada 5, Arizona 10, Pensilvania 21 y Michigan 12. Podemos decir que estos 7 estados son los estados que llaman estados péndulo y que son los estados que van a definir. Hoy por hoy, en las encuestas que están concentradas en averiguar qué piensa la gente de esos estados, cómo van a votar, ahí está todo el esfuerzo de campaña.
Ya, claro.
Sí. Y es lo que estamos viendo. Los informes que leía y miraba ayer, veía que en muchos de estos estados ha habido un cambio interesante. Por ejemplo, Michigan se está tornando hacia darle la victoria a Trump, igual que Pensilvania.
Pensilvania, que se pensaba iba a ser demócrata.
Exactamente. Entonces eso, en este momento, Florida también está apuntando a darle nuevamente el voto a Trump, siendo consecuente con lo que hicieron en el 2016 y en el 2020. Los otros estados con menos, con más, digamos, actividad son Georgia y Arizona.
Pero, a ver, Luis Alberto, ¿no crees que Trump ya hizo un periodo de gobierno de cuatro años? Vino Joe Biden, ahora se presenta Kamala como emergente, ¿no? Se diría en el béisbol, ¿no? Dado que se retira Biden. ¿No crees que esto juega a favor de Trump en el sentido de lo que significó el gobierno Trump, de lo que significó el gobierno Biden, que en Kamala encontraría una continuidad y frente a esto diríamos que los electores, si se piensa desde el punto de vista económico, que es lo que más toca ¿no? al interés de los electores, puede haber una carta en favor de Donald Trump?
Padre, usted ha tocado dos puntos muy importantes. El primero, que en esta oportunidad ambos candidatos tienen cosas que mostrar. Es decir, ambos candidatos han estado en el gobierno. Donald Trump como presidente desde el 2016 al 2020 y Kamala Harris como vicepresidente en los últimos 4 años. Es decir, cada uno de ellos ha estado en el gobierno por un periodo de 4 años. Entonces, lo que se pregunta en este momento el pueblo norteamericano es, ¿qué hicieron? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las realizaciones de cada uno de ellos? ¿En qué aspectos? En los aspectos que le importa al pueblo. Hoy por hoy, dada la situación de inflación, dado el problema crítico que está viviendo el pueblo americano, el factor más decisivo para la decisión y el que más le importa al americano hoy día es el factor económico. Es el factor que va a decidir, pienso yo, la votación. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue el resultado de los 4 años de Donald Trump desde el punto de vista económico y cómo fue el resultado de lo que ha hecho Kamala Harris con Joe Biden en la parte económica?
Y no tendríamos que irnos un poquito más atrás también, porque tenemos que recordar que desde Clinton vienen estas políticas liberales de acercarse al Partido Socialista, después con Obama, que Biden fue su vicepresidente, y ahora con Kamala, que tiene el apoyo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez y otros socialistas muy famosos, y que pretenden un cambio mucho más diverso, como se llama ahora, étnica e ideológicamente, proponiendo, por ejemplo, un impuesto del 41% sobre la propiedad. Esto sería el robo más enorme que se haya hecho en ese país. El control de precios, mediante el cual los países socialistas no permiten que el mercado pues ponga precios más altos o más bajos. Esa política abiertamente socialista que se está proponiendo en este momento, pues muchos dicen sería la destrucción de Norteamérica, y por eso estados tradicionalmente, como sucediera ayer y antier en Nueva York, que eran sitios totalmente socialistas, diríamos, o demócratas, ahora se volvieron republicanos porque ven lo que les viene. Es un momento muy interesante para la historia de la humanidad.
Entonces, mañana vamos a proseguir el análisis porque es muy complejo. Invito a Luis Alberto, a Francisco, sobre otros tópicos. Hoy queríamos que los oyentes entendieran la mecánica de lo que sucede en Estados Unidos. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Es concerniente a nuestra realidad colombiana? Claro que sí. Y no solo sobre Colombia, sino sobre todo el hemisferio. Por eso mañana haremos otro análisis. Y una palabrita final, sí, Luis Alberto.
Que ayer mismo los analistas europeos decían que se había suspendido todo efecto en la bolsa de lo que significó el ataque de Israel a Irán para darle toda la importancia a las elecciones de Norteamérica.
Y parece que están buscando la sombrilla del oro para protegerse en España, en Europa, frente a las tendencias. Por ahí vamos leyendo, pero hablaremos de eso mañana, Francisco, si les parece. Seguiremos haciendo otros análisis ya mucho más prácticos, mucho más de la campaña, de lo que está sucediendo, porque esto aquí va experimentando un cambio hora tras hora, sí, ¿no? En la pugna de los últimos días, y seguramente tendremos ya un informe mucho más objetivo de lo que sucederá en los Estados Unidos con el paso de los días. Gracias, Luis Alberto. Muchas gracias a Francisco, a nuestros corresponsales. Por supuesto, muchas gracias, Luis Fernando, a Camilo Ricaurte en Bogotá. Un abrazo. Felicidades.